lloviendo durante todo el mes. Hay una borrasca con dejando lluvia y nieve en varios puntos de España. El fin de semana va a ser inestable, bueno, inestable barra desagradable. Pero ya llegará febrero y a ver si borrascas como esta Ingrid se quitan de en medio. Bueno, decíamos a las 6 y a las 7 de la mañana que hay un clima ahora mismo, después de el quinto día, después de lo de Adamuz, un clima de sosiego sospechoso. Un clima como si tú estuvieras con cierta tensión esperando que pasara algo. Que ahora mismo la calma es tensa. ¿Por qué? Porque se van cerrando poco a poco las evidencias y todo lo que se ha hecho mal durante este último tiempo para desembocar en este accidente de este terrible accidente de Adamuz, incluidas la conservación de las vías, la tesis de la vía parece que es la que se va imponiendo, es decir, una rotura de la vía que provoca el descarrilamiento y después provoca el choque con el Albia. Definitivamente víctimas mortales 45, la mayoría en el Albia, que iba a Huelva. Esto añade un punto de dramatismo a las noticias que hoy encabeza la crónica de las investigaciones del siniestro. Porque en las últimas horas, como ya le hemos contado antes, y a raíz de la cronología que se ha podido reconstruir sobre los hechos de esa tarde, hay una realidad indisimulable. Y es que los pasajeros del Albia estuvieron casi una hora sin recibir atención de los servicios de emergencia. ¿Por qué? Por un fallo de información. Si llegaron los equipos de rescate a la zona y se encontraron con el Lirio, y la información que tenían los de rescate es que solamente el Lirio había descarrilado y la gente que andaba allí con magulladuras y con esas otras cosas había que atenderlas. Pero no eran conscientes de que casi un kilómetro más allá había otro tren en una situación mucho peor que la del Albia. Esto es sorprendente porque hemos escuchado las grabaciones del centro de control que certifican que a las 19:49, 6 minutos después del choque, ya se tenía constancia de 2 trenes accidentados. Uno, el que denuncia el propio maquinista del Lirio, y otro, el que confirma la interventora del Albia, que además dice, tengo sangre en la cabeza. Pero en ningún momento los primeros equipos de rescate que llegan al lugar del accidente tienen la instrucción de atender a los 2 convoyes. Solo atienden al Lirio, porque no saben que el Albia está un poco más allá. Por eso, el Albia en ese momento está desaparecido, se envía al maquinista de un tercer tren a investigar la vía, a ver qué ha pasado. Y hoy cuenta la crónica cómo en medio de la noche y en medio del caos por la atención de los ocupantes del Lirio aparece de repente por un lado el maquinista del tercer tren y los primeros pasajeros del Albia que han tenido que andar casi 1 kilómetro para pedir ayuda. Porque se habían salvado. O sea, hasta las 8:15 no se localiza el Albia. Y hasta las 8:30 no llegan los primeros equipos sanitarios. El accidente se hizo produjo a las 8:15. 3/4 de hora. Esto así, claro, con todo parece tremendo. También hay que ponerse en el caos, ¿eh?, que se produce cuando ocurre una emergencia de esta magnitud, problemas de visibilidad en medio de la noche, un descampado. Incluso hasta los propios pasajeros del Lirio o el propio maquinista del Lirio no era consciente de que se había chocado con otro tren. Y mientras tanto continúan las investigaciones del accidente, claro, lo que les decía antes. Problema de las vías. Ayer, en sus declaraciones a Gorge, el ministro Puente ya no descartó la hipótesis. En principio él era más partidario, no ya porque le convenga más, sino porque en un principio esas vías estaban instaladas por empresas de mucha solvencia, singularmente ADVI, y y además habían sido repasadas por Adif, por Redalsa, y estaba todo en orden. Por lo tanto, tú pensabas, bueno, el tren llevaba algo raro y algo ha pasado aquí. Bueno, no, pues ya no se descarga la hipótesis, ya no se descarta la hipótesis de la vía. Ahora hay que preguntarse si Adif ha destinado todos los medios de los que tenga para destinar, porque hoy El Español publica que, vamos, 4 de los 6 trenes para repasar vías están metidos en un almacén, en un hangar, para mantener esas vías, y si podía haberse percatado de que en alguna de ellas había habido un desgaste por lo que fuera. En fin, bueno, además, bueno, ayer se produjeron dos incidentes en Cartagena, en Asturias, y hay una imagen general de caos, de inseguridad, de tráfico ferroviario, de falta de confianza en los trenes. Es decir, hay gente que ahora mismo tiene que coger una alta velocidad y le entra un cierto canguelo. El gobierno tiene que explicar la caída relativa del gasto en mantenimiento de las vías. Que el gasto ha aumentado en términos absolutos, pero no en relación a lo que ha aumentado el número de trenes y de viajeros, que se ha multiplicado por 3. Y luego hay que ver los protocolos de seguridad y la desatención a las quejas reiteradas que venían formulando maquinistas sobre el deterioro del servicio. Es posible que ahora mismo se hayan multiplicado esas quejas como consecuencia del accidente, eso lo dice Óscar Puente, puede que sea cierto, sí. Pero el problema no son las quejas de hoy, sino las que se desatendieron en todas las semanas previas al accidente. El 7 de octubre, un senador del PP, que es particularmente acertado siempre, Paco Bernabé, en sus intervenciones, preguntó al ministro por esas quejas. Y entonces Óscar Puente no respondió con la humildad con la que ahora se pasea por las radios y televisiones, ¿eh? Hay limitaciones en Cataluña. Después de una segunda jornada de caos, los maquinistas de Rodalías han entrado en servicio. Bueno, se va recuperando el servicio poco a poco, y luego también hay debate político. Ayer el PP solicitó la comparecencia del presidente del gobierno, se ha dirigido al resto de grupos del Congreso para que apoyen la iniciativa. Sánchez ha estado desaparecido hasta anoche, claro, no le quedó más remedio que comparecer, y él asegura que el gobierno va a asumir todas las responsabilidades que tenga que asumir. Bueno, eso ya lo veremos. Ayer hubo además también otras comparecencia del ministro Marlaska. El ministro arborescente, porque se le preguntó muy concretamente por parte de Juan Baño, se le hizo una pregunta muy concreta y quiero que escuchen ustedes la respuesta.
¿Hubo alguna segunda advertencia desde algún organismo advirtiendo de que había un segundo accidente? ¿Sí o no? ¿Y a qué hora? Gracias.
Miren, lo que le digo es que la Guardia Civil se trasladó inmediatamente y tomó las medidas inmediatamente necesarias para que más dispositivos, los que se entendían necesarios, se presentaran.
Claro, él intenta dejar bien a la Guardia Civil, pero no dejar mal lugar a Adif por no avisarle. Lo dramático... Oiga, créanme, lo dramático de todo esto es que no se socorrió a los viajeros del Albia, que fueron los más perjudicados. Los viajeros, 36 de los 45 muertos son del Albia. De haberse puesto inmediatamente a socorrer el Albia, pues a lo mejor se podía haber, no sé, yo no voy a especular con eso, lógicamente. Pero es que el Albia era el que estaba peor. Y por eso Marlaska quiso dejar claro que la Guardia Civil hizo bien su trabajo, y por aquí y por allá. Vamos a ver. Esto promete una serie de días de investigaciones. Promete investigación de la caja negra de los trenes, que está en manos de la Comisión de Accidentes Ferroviarios, que depende del Ministerio de Transportes. y la situación se pone complicada para el gobierno, tanto que esta vez no hay margen para hacer grandes arabescos con el relato, que es en lo que son especialistas. Nada más. 8 y 10. Pilar, hay más cosas esta mañana. ¿Cuáles son?
Herrera en COPE.
Buenos días, pues lo acabas de mencionar, en Cataluña el servicio de Rodalies se ha restablecido al completo después de la huelga encubierta de los maquinistas por el mal estado de la red, aunque a esta hora hay que decir que se registran retrasos de media hora en las líneas R1 y R4. Los que siguen adelante son los médicos, que han convocado una huelga semanal al mes hasta junio para protestar contra el borrador del nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. La primera interrupción de los servicios se llevará a cabo del 16 al 20 de febrero. Y los Mossos están investigando la muerte violenta de una mujer en un local del Hospitalet de Llobregat en Barcelona. La policía catalana recibió el aviso de que se estaba produciendo una discusión. Cuando llegaron, encontraron el cadáver en el establecimiento. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis.
Partidazo de COPE, el Madrid dice sí a la NBA. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche contamos en el partidazo que el Real Madrid aceptará al 99% la propuesta para formar parte de la NBA Europa, una competición que estará en marcha a partir del año 2027, según los organizadores, y que englobará a 12 franquicias fijas, que serán fundamentalmente clubes de Europa, grandes capitales y muy ricos, y además 4 clubes que entrarían por méritos deportivos. La razón, la Euroliga está muy bien en lo deportivo, pero en lo económico es un auténtico lastre para los equipos. El Real Madrid pierde en torno a 30 millones al año con la sección de baloncesto, incluso en las temporadas en las que ha ganado la Euroliga. En esta ocasión, el Real Madrid sí tendría argumentos para iniciar una aventura distinta y el sello de la NBA, desde luego, tiene muchas garantías.
Y ahora la previsión del tiempo.
Pues como tú decías, tenemos un día complicado, desapacible. La culpable es la borrasca Ingrid, que va a dejar lluvia y mucho viento en Galicia, cuyo litoral está en alerta roja. También va a dejar fuertes nevadas en Orense y en casi toda Castilla y León, especialmente en Zamora, Salamanca, Segovia y Soria. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico recomienda no viajar este fin de semana al noroeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, van a bajar de manera generalizada aún más. Y mañana, peor, mañana sábado, es un día en el que se pueden alcanzar los 8 grados bajo cero en zonas del interior.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de agosto de 1981. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Las Relaps de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Qué tal, Paloma? Esteban, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Antonio Jiménez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Roberto Benito.
Buenos días, Carlos.
Vamos a ver, Gorge, pongamos orden.
Pues la investigación va más rápido, yo creo, que de lo que le gustaría al gobierno, ¿eh? Porque tanto la causa como la primera reacción al accidente dejan en evidencia a ADIF, que depende del ministro de Transportes. Las vías, ya incluso el ministro Puente me dijo ayer que es la causa más probable, descartado el estado del IRJO, y el centro de mando, que no se enteró de que el Albia estaba al lado de, a 600 metros del IRJO que había descarrilado, donde estaba la gente pasando lo peor, esperando ayuda, que no llegó hasta una hora después, ¿no? Hay un rumor de indignación, como has dicho antes, Carlos, que está creciendo sordamente ante el caos que se desborda por todas sus costuras. Sánchez dice que asume la responsabilidad, pero lleva desaparecido desde el lunes. Y luego, en el ámbito internacional, la reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de que se firme un alto el fuego y en qué condiciones para los ucranianos, claro.
Uh-huh. Bueno, Paloma, primera conclusión muy rápida a modo de titular.
Bueno, pues yo creo que después de la conmoción nacional de estos días toca ineludiblemente empezar a responder preguntas, porque la inseguridad va creciendo, Carlos.
Antonio.
Bueno, yo creo que hay ya una mezcla evidente de fatalidad y también de negligencia. Y cuando se intenta imponer un relato desde el gobierno y sus medios afines, naturalmente favorable al gobierno, para intentar exculparlo, lógicamente, exculpar al gestor ferroviario dependiente del ministro Puente y desde el gobierno, en definitiva, es porque la causa del siniestro está más que vinculada a una mala gestión de la línea férrea.
¿Y Robert?
Pues efectivamente la sensación de caos yo creo que va creciendo en la sociedad y es normal. Si los propios maquinistas están poniendo problemas con la seguridad y están exigiendo nuevas medidas para seguir con los trenes, ¿cómo no estaremos los ciudadanos y los usuarios normales del tren?
No, hay ahora mismo auténtico canguelo en algunos cuando
claro,
se monta.
Normal.
Lógicamente.
Pero es que está más que justificado, Carlos. A mí se me ha criminalizado, culpado de alarmista en Televisión Española por decir esto. Es decir, oiga, tenemos razones para desconfiar lo mismo de la seguridad del sistema ferroviario español, pero no porque sea una opinión arbitraria por mi parte o porque yo no confíe, porque no confío en este ministro y en este gobierno, en su gestión, sino porque estamos basándolo en opiniones acreditadas de técnicos, ingenieros, a los que estamos escuchando estos días, y sobre todo de los profesionales del sector, los maquinistas y el resto de trabajadores de Renfe y de Adif.
Bueno, pues con este asunto entramos ahora mismo, porque ya vamos a conocer la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Descubren en Inglaterra un martillo fabricado con un hueso de mamut o elefante usado hace 500.000 años, lo que lo convierte en el utensilio más antiguo de ese material encontrado en Europa. En África sí que existen hallazgos de herramientas similares, mucho más antiguas, pero esta es la primera vez que este descubrimiento se produce en Europa. Según declaraciones de una de las investigadoras, recoger fragmentos de hueso de elefante, tallarlos y usarlos de forma continuada para dar forma y afilar herramientas de piedra demuestra un nivel avanzado de pensamiento complejo y abstracto.
Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular desde el primer momento.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Salida de emergencia, la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, que parece que Alemania empieza a despertar.
Pues mira, eso parece. Durante buena parte del último año, pues algunos hemos seguido con escepticismo ese gran estímulo económico que aprobaron allí. Y sobre el papel, el plan era histórico: abandonar la austeridad, invertir masivamente en infraestructuras y reforzar el gasto en defensa. Y así pensaban reactivar una economía que estaba estancada desde hace ya por lo menos 5 años. En la práctica, sin embargo, la sensación que teníamos muchos era que eso era mucho anuncio y poca economía real. Recordemos que Alemania no atraviesa una crisis puntual, sino que tiene un desgaste profundo de todo su modelo industrial. Energía cara, inversión insuficiente, burocracia lenta, todo eso ha ido erosionando durante décadas, durante décadas la locomotora europea. Y por eso cuando el gobierno decidió romper su tradicional disciplina fiscal, que allí son muy rígidos en eso, las expectativas fueron altas, pero tal vez demasiado, pensábamos.
De hecho, los datos del 2025 confirmaron la decepción inicial, ¿no?
Al principio, sí, exacto. El crecimiento fue débil, buena parte del presupuesto quedó sin ejecutar. El famoso bazooka parecía encasquillado. Bazooka es como se denomina coloquialmente a ese estímulo económico rápido, contundente desde el Estado o un banco central con el objetivo de reactivar la economía que está en crisis. Y resulta que, sorprendentemente, Carlos, los últimos registros de pedidos industriales empiezan a mostrar un repunte histórico en sectores ligados al transporte, a la defensa también. No es un crecimiento del PIB ni creación masiva de empleo, pero sí es algo previo que es necesario. Contratos firmados, fábricas que empiezan a trabajar, decisiones de inversión que dejan de aplazarse. Aunque esto no garantiza una recuperación rápida ni espectacular, Alemania sigue teniendo problemas estructurales, es verdad. El crecimiento previsto para el 26 todavía es muy moderado, pero aún así, por primera vez en esos 5 años, hay indicios de que el estímulo empieza a llegar a la economía real, y eso es bueno. Lo mejor es que si el motor industrial de Europa recupera tracción, el impulso se extenderá, de alguna manera, por las cadenas de suministro y tendría que reactivar la inversión en todo el continente. Y como dicen allí, tú conoces bien la lengua germánica, hoffen wir es, decir, ojalá sea así.
Ah, hola, efectivamente. Hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Carlos.
Ahora hablamos de Peugeot.
Sí, Herrera, porque hay números que pasan desapercibidos y otros que marcan la diferencia, como el 8, que en Peugeot significa tranquilidad elevada al infinito. Porque con Peugeot Care tienes hasta 8 años de garantía o 160.000 kilómetros en toda la gama de turismos. 8 años para conducir con confianza, para mirar al futuro y para disfrutar del camino. Porque cuando eliges Peugeot Care, eliges confianza a largo plazo. Estrena tu Peugeot y haz del 8 tu compañero de viaje. Consúltalo todo en peugeot.es.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques. ¿Que no te la saques? Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha activado el nivel 1 del plan de inclemencias invernales con aviso amarillo por nieve en la sierra y una bajada de la cota conforme avance la jornada hasta situarse en los 600 metros mañana. Puede nevar, por tanto, en la capital. Cuidado si vas a moverte en coche por carreteras secundarias. Ahora se puede circular por todos los puertos de montaña de la región, aunque con precaución. Las máquinas quitanieves han estado trabajando con intensidad durante la noche para tener las carreteras despejadas. Y si vas a coger un tren con destino Barcelona-Valencia, Valencia, ten en cuenta que siguen los retrasos por la limitación de velocidad en algunos tramos de la vía. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en Cope. Viernes 23 de enero, 4 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y hay niebla. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Searo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Seguimos muy de cerca la niebla del oeste de la capital y allí es precisamente donde el tráfico ha ido más en aumento, en la Avenida de la Memoria, procedentes de la carretera de La Coruña para enlazar con la Avenida de Reyes Católicos y Plaza de Cristo Rey. Por otro lado, destacar también dos trayectos del este de M30 muy complicados entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Ventas, así como entre Costa Rica y Nudo de Manoteras. Y allí en el norte también lentitud en las entradas tanto por M11 A1 como Nudo Norte, Paseo de la Castellana, dirección centro.
Salimos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos mucha precaución por un accidente que dificulta la M50 en San Fernando de Henares hacia la carretera A2 y se complican ya las entradas. La 1 en el entorno de San Agustín de Guadalix, la carretera A4 en Butarque, A42 en Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y la M40 Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y Coslada sentido 2.
Son las 8 y 26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy nos espera lluvia que puede convertirse en nieve conforme avanza el día. Hoy las máximas van a llegar a los 9 grados, mañana a los 7. El domingo baja la cota de nieve.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La jueza que investiga al Real Madrid por supuestos delitos de medioambientales por exceso de ruido en los conciertos del Bernabéu ha procesado a su director general, José Antonio Sánchez, y a la empresa del club por indicios de contaminación acústica durante esos conciertos celebrados entre los meses de abril y septiembre de 2024. Y ha fallecido el niño de 14 años que se encontraba en estado crítico tras incendiarse el miércoles su vivienda en Boadilla del Monte. Su madre también fue ingresada en estado crítico. A las 10 de la mañana, en la entrada del Ayuntamiento de Boadilla, se va a guardar un minuto de silencio en memoria del menor fallecido.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo. Y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y...
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda web y app.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es otro asunto importante, también hoy de actualidad, el gasto en defensa en España y Donald Trump y Sánchez por ahí. Bueno, Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. ¿Y si Donald Trump tiene razón a pesar del personaje?
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN, con la excepción de España. No sé qué pasa con España, ni por qué lo hacen. Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España.
El presidente de Estados Unidos ha dicho una verdad como un puño. España es, somos, el único país que no llegamos al 5% en defensa. Mira, con sus estridencias, formas, exageraciones y hasta ridiculeces, hoy Trump tiene razón. Porque sin defensa y seguridad no hay nada. Ni territorio, economía, ni sanidad, educación o pensiones. Nada. Sin seguridad no hay estado del bienestar. Solo que habrá que explicarle a Trump, eso sí, que los socios del gobierno de España son pro-Putin y que van desde la extrema izquierda a unos lunáticos independentistas. Por lo demás, insisto, a pesar del personaje, Donald Trump tiene razón. No tenemos conciencia de nuestra propia defensa. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. La colección de invierno de Atom by Fluchos.
Deja huellas de libertad, ¿eh? Sí, porque con Atom by Fluchos es el deporte basado en la comodidad. Con un calzado deportivo que puedes utilizar dentro y fuera del gimnasio, pensado para que alcances tu máximo rendimiento sin importar el nivel. Sí, tú a tu nivel. Descubre sus nuevos modelos de zapatillas de trail running, senderismo, trekking. Este invierno lo que tienes que hacer es liberar tus pies. Atom by Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Bueno, Paloma Esteban, Antonio Jiménez, Roberto Benito. Bueno, ¿por dónde empezamos, Roberto? De hoy, el episodio del desconocimiento de el Albia accidentado a unos cuantos metros, decenas, cientos de metros seguramente, de la colisión, es un episodio inaudito, ¿no? Es decir,
pues sí, uno de los que hay que explicar, Carlos, porque no es la primera vez que vemos una descoordinación en los servicios de emergencias en catástrofes de este tipo. Ya ocurrió en otras anteriores, pero en cualquier caso lo que hay que mirar es hasta qué punto el caos de la situación contribuyó a que eso ocurriera. Cuando escuchamos los primeros audios que se han filtrado, yo creo que a todos nos llamó ya la atención el desconocimiento que tenía el conductor de Lirio de que había chocado, de que había impactado con un Albia. Uh-huh. Y luego los testimonios de los pasajeros de Lirio han corroborado eso. Ellos en ningún momento fueron conscientes de que había otro tren accidentado más atrás. Yo supongo que los servicios de emergencia, por el acceso que tuvieron a la zona del accidente, se encontraron primero con el Lirio y tardaron bastante tiempo en darse cuenta de que había otro tren más allá y aún más en que había varios vagones que habían caído por un terraplén de 4 metros. Y en cualquier caso, lo raro es que Adif tenía que saber, bueno, de hecho sabemos que sabía que había 2 trenes. Entonces aquí lo que falla es en qué momento Adif no comunicó o de qué manera comunicó a los servicios de emergencia de que había 2 trenes y de que tenían que desplegarse en ambos escenarios.
Lo que pasa es que yo creo que aquí se han abierto ahora como dos debates que van en paralelo. Claro, el que nos preocupa y nos ocupa y nos debe ocupar a todos, que es esclarecer la causa efectivamente del descarrilamiento y de la tragedia que llevamos viviendo, pero es verdad que en las últimas horas yo creo que la incertidumbre y la perplejidad entre la ciudadanía, yo desde luego me encuentro en ese grupo de gente al escuchar los audios, que es cierto que tenemos que tener en cuenta que son trozos, ¿no? Que son trozos de todo lo que fue ocurriendo. pero que nos cuesta pensar y creer que realmente pueda ocurrir que nadie se enterara de que se había producido un choque, ¿no? O sea, yo creo que todos teníamos en la cabeza, igual que vemos en otro tipo de transportes, pues que de alguna manera DIF puede ir siguiendo la localización exacta y que en ningún caso se puede dar la situación de que dos trenes colisionen y es que la Guardia Civil y los servicios de emergencia se vayan enterando porque van apareciendo, como en una película de terror, personas al fondo de una vía.
Sí, sí.
O sea, esto es una escena que yo creo que en las últimas horas ha incrementado, como estamos diciendo, esa sensación de inseguridad, primero por el accidente, porque ahora mucha gente le da miedo coger un tren porque se está dando cuenta de que el mantenimiento, ya iremos viendo hasta dónde llega, pero bueno, que no podemos ser ajenos al deterioro y al desastre en el sistema ferroviario en España, que hasta ahora se había terminado viendo en retrasos, en situaciones que los usuarios sufren prácticamente a diario. Esto ha sido una tragedia ya mayúscula, pero que a esto se añade esta situación de que no esté claro cómo funciona el sistema, ¿no?, en ADIF.
Bueno, que es mucho más rudimentario de lo que pensábamos, ¿no? Sí. Que pensamos que hay pantallas y que hay sistemas de geolocalización.
Es que rudimentario, yo creo que se queda corto.
Y resulta que estaban hablando por teléfono con los
maquinistas. Pidiendo el teléfono. Deme el teléfono del maquinista, pero bueno, ¿qué es esto, no?
El centro de control de ADIF, que recibe las informaciones, las primeras llamadas del maquinista de Irio, etcétera, etcétera, nos hemos enterado a partir de este accidente que efectivamente ese centro ha dejado en evidencia el sistema. Yo, pues como decías tú, Paloma, efectivamente pensaba que todos los trenes estaban monitorizados, de tal manera que había un control sobre su tráfico, sobre su recorrido, sobre en qué punto concreto se encontraban. Y ahora resulta que no, o sí, y no se habían enterado en ADIF. No sé, es algo sorprendente que efectivamente desaparezca un tren como por arte de birlibirloque y que tengan que localizarlo, o sea, el conductor de un tercer tren que ya para cuando se advierte que el Irio ha descarrilado y tiene que recorrer la vía este hombre hasta dar con el tren siniestrado, ¿no? Y luego después, efectivamente, la Guardia Civil, pues que no pueda actuar, y los servicios de emergencia hasta casi más de tres cuartos de hora después de haberse producido el siniestro. Claro que cabe preguntarse, Carlos, si tenemos que hacerlo, si probablemente una atención inmediata de muchas de las víctimas pues puede haber mejorado su situación, y lo dejamos ahí, pero está claro que efectivamente se debe preguntar uno por qué no han, en fin, esta descoordinación, esta situación un poco de confusión total y absoluta que provoca un sistema que nosotros pensábamos que era muy muy seguro y estaba muy bien controlado, pues se ha quedado en evidencia, y ahora mismo pues hay miedo para tomar el tren. Claro que sí, y que hay gente que tiene sus reservas para montarse en un tren de alta velocidad, pero no porque sea un miedo irracional, que podría serlo, no, porque tenemos evidencias de que los propios profesionales, yo decía antes, hombre, están diciendo que el mantenimiento de esas vías, claro, no es el más adecuado. Es que hay una noticia precisamente que habla de eso. Es decir, ahora, claro, las sospechas recaen en el estado de la vía. Las empresas que montaron las vías, claro, exhiben los certificados que el propio ADIF, a través de Redalsa, expidió y además que certificaban que era estaba en excelente situación. Ahora bien, Mr. Dato, buenos ADIF días. Tiene abandonados, sí, desde hace dos años 4 de los 7 coches que teóricamente trenes que inspeccionan buscando micro roturas.
Eso es. Claro, les llaman los auscultadores, se entiende perfectamente. Y de esa unidad que disponía de 7 trenes especializados en detectar esas posibles fracturas en el sistema ferroviario, pues 4 de las 7 están en cocheras abandonadas o en mal estado desde hace 2 años. Eso se suma a la evidencia de que, por mucho que el Ministerio de Transportes adapte las cifras a su relato, el gasto de ADIF en mantenimiento por kilómetro de alta velocidad es el mismo que el de hace 13 años. Y bueno, si le quieres añadir algo más, hoy da ABC en portada, titulándolo por la Semana Negra Ferroviaria, que ADIF no le ha quedado más remedio que admitir que no cuenta con personal ni con medios técnicos para detectar defectos en las vías del tren, precisamente porque los auscultadores y otros sistemas de seguridad pues no están muy allá. Mira, hay una más que te dejo ahí, que está en fin, le llamará la atención a la gente. Al parecer el Ministerio de Transportes, una de las empresas a las que les cargó las soldaduras de Adamuz, pues pertenece o está relacionada con un alto cargo del exministro de Transportes, entonces de Obra Pública, José Blanco, que también había estado ya salpicado, fíjate, en la tragedia de Angrois.
Pero a propósito de esas máquinas de Adiz, que son las que tienen que detectar los posibles fallos o incidencias en las vías, hemos escuchado estos días a portavoces de algunos sindicatos ferroviarios, el sindicato ferroviario concretamente, vamos, que lo que han dicho no es tanto que esos detectores, esas máquinas fallen, no, sino que no se utilizan con la frecuencia debida. Supuestamente esas máquinas, Carlos, recorren las vías del tren durante el tiempo en el que esto está parados durante la noche para efectivamente advertir obstáculos o que haya de alguna deficiencia, alguna incidencia en esas vías. Bueno, pues ellos se quejan de que ese mantenimiento no es diario ni mucho menos. O el tema, por ejemplo, de las batidoras, estas máquinas que son las que mueven el balasto, las piedras sobre las que se anclan o sujetan las vías y las traviesas, que también son muy importantes y fundamentales para el equilibrio de los trenes durante su recorrido, pues tampoco parece que estén funcionando correctamente o lo hagan con la frecuencia exigible para garantizar esa seguridad. Esas son quejas que los ingenieros especialistas en el tema y sobre todo los trabajadores del sector, los maquinistas, por supuesto, están expresando estos días, ¿no? Y son las que ponen en cuestión el sistema de seguridad o la seguridad del sistema ferroviario en estos momentos en nuestro país. Y está muy bien que hagan esa huelga, por lo menos que adviertan, amenacen, porque esa huelga no debería ser solo de los maquinistas, es una huelga de nosotros, los viajeros.
Es que la huelga pone el foco en lo que ya,
claro,
todo apunta,
en lo fundamental, que es la seguridad,
que es la causa del accidente, que es el estado de la vía, y que de hecho aquí ayer el propio ministro en la entrevista que hizo con Bustos pues más o menos lo reconoció, lo cual nos lleva inevitablemente al debate sobre las infraestructuras, que no es un debate cualquiera, es un debate crucial en un país porque afecta a la prioridad de un país y a qué dedica su dinero y a su capacidad de planeamiento a largo plazo. Y claro, aquí el gobierno pues tiene cosas que hay que comentar, ¿no? El origen de este problema, del problema de pasajeros, del incremento de pasajeros que tiene el tren, fue la liberalización de un servicio que antes tenía el monopolio Renfe y se abrió a otras compañías. Claro, si vemos que esta liberalización se realizó cuando era ministro un señor que se llama José Luis Ábalos, que tenía a un señor que se llama Coldo manejando el ministerio y negociando contratos para llevarse mordidas, y que tenía presidiendo Adif a Pardo de Vera, que también está imputada, igual que ellos, por casos de corrupción, pues ya te da una idea de cómo se planeó las inversiones para afrontar esta subida de pasajeros. Pero es que además ahora se suma que tenemos un gobierno que no tiene mayor plan que estar en el poder y hay que preguntarse qué capacidad tiene pues para tener presupuestos, que no tiene ninguna, que no puede ni llevar ya decretos al Congreso porque no tiene a nadie que se los apruebe, que está sometido a un continuo chantaje por parte de sus socios que hace que las inversiones vayan siempre a los mismos sitios, a Cataluña y al País Vasco, y que además ha tenido que renunciar a fondos europeos y que no es capaz de ejecutar el gasto. En fin, se da una serie de situaciones que se hace preguntar uno qué capacidad tiene el gobierno para afrontar este problema.
Y que un gobierno sin presupuestos todos los años tiene que desviar para las pensiones de la Seguridad Social 40.000 millones de euros que de algún sitio tiene que sacar.
Claro. ¿Y qué planeamiento puede hacer a largo plazo? Porque eso requiere un planeamiento muy a largo plazo, un gobierno que piensa tanto en el día a día, ¿no?
Con el agravante de que estos días, justamente ahora, aprobaba el gobierno, lo recordó el otro día el economista Luis Garicano, aprobaba una subvención enorme, subsidio de al transporte, estamos hablando de una compra directa ya de votos, de 1.300 millones de euros para que la gente pueda, de forma ilimitada, viajar.
Pero eso es consecuencia de lo que digo, de pensar en cómo sobrevivo una semana más en el poder y no de hacer un planeamiento que imagino de
infraestructuras ferroviarias,
era un planeamiento pues a 10 años, a 15 años, pactado con la oposición, etcétera.
Pero además es que aquí no se ha adaptado el traje a los usuarios, a los nuevos operadores. Tú tienes el mismo traje, las mismas vías por las que antes circulaba la mitad de trenes que ahora lo hacen. El mismo traje ha roto. Esas costuras han cedido porque no es lo mismo que tú atiendas las necesidades y la frecuencia de trenes de una compañía Renfe y que ahora lo multipliques por tres, que son las que operan en la alta velocidad. Y resulta que, claro, dice ahora la inversión, como decía antes, recordaba Naranjo, ¿verdad? Dice, la inversión no es mayor en mantenimiento y en seguridad que la que teníamos cuando antes circulábamos. Ojo, con trenes que casi flotaban, con un equilibrio casi perfecto, donde podías no solamente descansar, sino escribir tú en tu ordenador y, por supuesto, leer sin que aquello fuera un traqueteo permanente y bandazos de aquí para allá, que son las que realmente te inspiran la desconfianza, ¿no?
Claro.
Y eso lo hemos vivido los viajeros en el último año y pico, al margen de los parones, al margen de, en fin, de todas las circunstancias que han concurrido para que no llegaran a tiempo los trenes, se retrasaran, etcétera, etcétera. ¿Y ese deterioro se ha advertido, hombre.
¿Y tú crees, Paloma, que tú crees en esta repentina conversión a la humildad franciscana de Óscar Puente y de Sánchez, que dice que va a asumir todo lo que tenga que asumir?
Pues no, es que claro, esta es otra de las derivadas, ¿no? Porque aquí estamos poniendo encima de la mesa algo que todo para mí se resume en una cosa que no hay que perder de vista, y es la gestión. O sea, esto tiene una responsabilidad y tiene unas competencias. Efectivamente, en las inversiones que se hagan, en una liberalización del sector que a lo mejor se hace, a todos nos gusta viajar barato y a todas partes. Y la alta velocidad es un símbolo de cohesión, de progreso, y por eso creo que también nos golpea tanto. Pero claro, no a cualquier precio, Carlos. Y aquí detrás hay un gestor que es Óscar Puente, y que creo que además es un ministro soberbio, que en el resto de crisis que a lo mejor no afectaban directamente al gobierno, que había competencias compartidas, no ha demostrado ninguna condescendencia, ningún deseo de unidad. Y creo que esta semana, a pesar de que hasta ahora estábamos en esa conmoción global, que la gente dice, ¿cuándo se va a acabar la tregua? Yo creo que no había ninguna tregua, había un sentimiento de tragedia que compartimos todos, que no te permite pensar en otra cosa. Y a las propias víctimas que estaban pendientes de las familias, de encontrar a sus seres queridos, de confirmar lo que había, y a partir de ahora empiezan las preguntas. Y claro, si tenemos enfrente a un ministro que se ha dedicado a ser un hooligan, a ir a por todo el que discrepaba de él, a insultar, a humillar, a por supuesto no demostrar ningún ofrecimiento de unidad en otras crisis, pues cuesta mucho encontrar ahora ese alivio que él busca. Óscar Puente en las crisis se pone este traje de gestor que le dura dos o tres días y que después ya vuelve a ser el tuitero al que nos tiene acostumbrados a insultar a todo el mundo. Y por eso creo que el gobierno está sufriendo esta semana. Creo que empezó con el relato de lo extrañísimo que era todo, que es cierto que es un accidente singular, pero que va a ser muy difícil mantenerlo, porque por mucho que nos repitan lo extraño que es, las dificultades que afrontan, la gente quiere saber lo que ha pasado, la gente quiere saber si es la infraestructura como todo parece apuntar, y detrás de esa infraestructura, no podemos olvidarlo, está el ministro de Transportes y el gobierno de España, y tendrán que asumir la responsabilidad.
Sí. Yo sobre este papel que ahora mismo ha adoptado el ministro de amable gestor y humilde, responsable de la gestión que estamos ahora mismo cuestionando, habría que recordar esa frase que es muy oportuna en estos momentos, de que al tigre, por más lechugas que le eches, no lo vas a convertir en vegetariano. Y este volverá al lugar del crimen, en el sentido de que va a volver a ser el pitbull de X, ¿no? De la red social, y volverá al insulto, etcétera, etcétera, en tanto siga en el cargo o deje el cargo, pero en fin, servirá en ese sentido políticamente una función desde luego bastante reprobable y censurable. Y hablando de reprobación, vamos a recordar que Óscar Puente no debería estar ya en el Ministerio de Transportes, y ya no haría falta un accidente de estas características y las consecuencias y conclusiones a las que se llegue desde el punto de vista de la investigación y la responsabilidad como máximo gestor de los ferrocarriles en España. Este señor está reprobado tres veces por el Parlamento, dos veces en el Congreso, donde han participado también los socios del gobierno, y en el Senado. O sea, tres reprobaciones lleva ya por su mala gestión al frente del Ministerio de Transportes, que entiende, lógicamente, sobre la responsabilidad de los ferrocarriles españoles.
Y el gobierno sufre, como dice Paloma, porque es un gobierno diseñado para la confrontación, y con Óscar Puente a la cabeza, que es el ministro encargado por Sánchez de ir cargando pues contra todo lo que se mueve, ¿no? Rivales políticos, periodistas, ciudadanos que le llevan la contraria en las redes sociales, etcétera. Y el gobierno sufre porque en este caso no ha encontrado a alguien a quien echarle la culpa, que es lo que ha hecho en otras tragedias que hemos tenido no hace tanto tiempo.
En todas.
En la Dana, a la comunidad autónoma. En los incendios, a la comunidad autónoma. En el apagón, a la compañía privada. Y aquí
claro, sí,
intentó con la compañía privada. Lo intentó tímidamente, sí, porque enseguida se dio cuenta de que, o sea, enseguida, de hecho, publicamos los medios que había un problema en la vía, que ya el primer día publicamos que había un problema de soldadura en la vía. pero si ellos hubieran podido señalar a la empresa privada, no tengáis ninguna duda de que sí. lo hubieran hecho. Ya, como no lo consiguen, sufre. Y Puente, y acabo, Carlos, está asumiendo esta ubicuidad en todos los medios, también como una estrategia de pantalla, para que no se le pregunte al jefe. Pedro Sánchez hizo la foto el lunes en Córdoba, hizo allí una declaración muy breve y ha estado desaparecido toda la semana. Anoche compareció en Bruselas porque no le queda otra, porque allí hay que comparecer cuando se va, y en cuanto le preguntaron de los trenes, cortó la comparecencia después de tres preguntas. Es una estrategia de comunicación, que Puente sea el que va por todos lados, porque es una persona que tiene mucho encaje y que pues la crítica pues la asume y se defiende, y que nadie le pregunta al presidente del gobierno. ¿Esto es así?
¿Decías, Antonio?
No, como recordatorio de cómo se han gestionado otras tragedias similares, vamos a recordar brevemente lo que dijo Kostas Karamanlis, el ministro de Transportes griego, cuando hace 2 años murieron 57 personas allí en Grecia en un accidente similar, y él dimitió a las 24 horas del accidente.
Siempre hay un Karamanlis en Grecia.
¿Verdad?
Sí.
Y un Kostas. Bueno, pues este Kostas Karamanlis dijo muy rápido: es lo mínimo que puedo hacer, dimitir, por respeto a la memoria, a las víctimas que tan injustamente han perdido la vida, y haciéndome cargo de la responsabilidad de los errores cometidos por el Estado griego y del sistema político. No hizo falta esperar a investigaciones de informes que en aquel caso tardaron casi 2 años.
Claro, si es que aquí, vamos a ver, si en no hubiera precedentes, no hubiera advertencias, avisos y denuncias sobre las incidencias e incidentes e irregularidades que todos los profesionales del sector, especialmente los maquinistas, vienen denunciando, detectando desde hace ya meses, probablemente no llegaríamos a la conclusión en estos momentos de que hay evidentemente una responsabilidad invigilando por parte del ministro responsable de los ferrocarriles, que es el señor Puente. Entonces dice, bueno, si el sistema ha funcionado con normalidad y no ha habido, bueno, más incidentes o incidencias de las normales que podemos, en fin, nosotros comprender y atender, dice, bueno, pero es que aquí llueve sobre mojado. Es que ha habido más descarrilamientos en 2024 que prácticamente en los años precedentes. Se ha pasado, creo, del año 2017 o 18, 4 descarrilamientos a 20 y tantos en el año 24, que son los últimos datos que tenemos. O sea, las cosas no estaban funcionando. Y ya por eso se le reprueba al señor Puente. Y se le dice, usted no está al frente de una gestión correcta en el caso de los trenes. Y por eso Paco Bernabé le pone en evidencia en el Senado. Bueno, pues ahí sigue este señor. Y no dimite. O sea, pídele tú que tenga un gesto de honestidad y de responsabilidad política como el de Karamanlis en Grecia. De ninguna manera. Y si le echan, pueden echarle la culpa a otros, a un tercero, lo van a hacer. Lo que pasa es que aquí, en fin, parece que hay una evidencia notable de que la vía es la culpable. O sea, lo que depende del gestor ferroviario es donde estaría la causa de este terrible accidente.
Y yo también creo que les está ahora costando, porque fijaos que efectivamente vemos en esa estrategia de comunicación que Óscar Puente da entrevistas en todas partes, esa sensación de damos ruedas de prensa de 3 horas, pero es otra de las cosas que yo veo que al gobierno se le ha torcido. Está acostumbrado, como siempre, a trabajar el relato, lo comentábamos antes, y ahora el relato, pues es que claro, no encaja con la realidad, porque la realidad es que la competencia es del gobierno, son exclusivamente estatales, y no por dar ruedas de prensa de 3 horas, o escuchamos ayer al ministro del Interior, no puede responder con esas evasivas ante lo que tenemos encima de la mesa. Es que no se puede aguantar, y por eso efectivamente yo creo que el gobierno sufre, el gobierno está acostumbrado a echarle la culpa a otros, a trabajar un relato, y aquí la realidad es tozuda. Hay muchos muertos después de esta tragedia y todo el mundo mira a la vía y a la infraestructura.
Y desde 2019, 114 descarrilamientos, que lo acabamos de comprobar.
Sí. Y en el 24, si no recuerdo mal, Naranjo, creo que hubo 20 y tantos, concretamente, ¿verdad?
26.
¿Cuánto? 26,
¿verdad? Ese dato que acaba de dar Antonio es realmente increíble, porque confirma lo que estos días, que hemos podido hablar con muchos técnicos de ferrocarriles y de Renfe, decían, que los descarrilamientos son algo relativamente habitual. Lo que no ocurre es que justo cuando descarrila venga un tren de frente. Pero claro, cuando te lo decían decías, bueno, pues será cuestión de tiempo. Pues efectivamente, con ese número de descarrilamientos que acaba de decir Antonio, era cuestión de tiempo de que se diera esa fatal casualidad, claro.
Bueno, pues esta es la realidad. Veremos en los próximos días. Recibo un mensaje ahora que dice, a ver si se repite la historia. Y ahora Sánchez le dice a Puente, te tienes que ir y tú sabes por qué.
No te extrañe.
No sería la primera vez, ¿no? Esto,
pues hombre, si realmente están decididos a asumir responsabilidades, como viene diciendo él, aunque este no es el momento de llegar a esa conclusión, a ese punto, que inevitablemente se tendrá que afrontar más pronto que tarde, claro que sí, tiene que marcharse, debería marcharse, pero insisto, no ya tanto por este gravísimo accidente, sino por todo lo que obra en consecuencia y en precedentes anteriores.
Eso quiero verlo yo, pero bueno, veremos.
Sí. Sí.
Bueno, pero siempre se le recordará, ¿eh? Se le recordará que, en fin.
Hombre, desde luego que sus aspiraciones sucesorias, si las había, han quedado
frustradas. Esa es otra clave, Antonio, sí. Está claro. Muy bien visto. Efectivamente.
Pero no va a ser Salvadorilla.
Veremos, a ver. Pues igual se ha quedado ahora solo en ese debate de la sucesión.
Bueno, pues ya son y 55, que el fin de semana os sea propicio. Comportaros bien, va a llover, día desagradable. La borrasca Ingrid, olas de 20 metros. Yo sé que bien. Soy muy aficionado a salir a la playa a bañarse.
Sí.
En ese día de enero.
En enero.
Exactamente,
sí.
La playa de La Coruña, por ejemplo. Pero no, yo os aconsejo tranquilidad, mesa, camilla y una partida de bus.
Pues no suena mal, ¿eh?
No suena claro. Mal, no.
Eso es.
Así lo haremos, Carlos.
Adiós,
buenos días.
Ahora hablamos del Leroy Merlin.
Un buen propósito, desde luego, para el fin de semana es estar ahí en casa recogidito. Y hablando de casa y hablando de propósitos, ¿mejorar tu hogar está dentro de esa lista que has confeccionado para este año? Bueno, pues lo puedes hacer realidad con las superofertas del Leroy Merlin. Hasta el 40% para cambiar tus puertas. ¿Qué quieres estrenar suelo? Lo puedes hacer, renovar la calefacción y mucho más. Para que tu casa, sí, tu casa y tú empecéis el año con buen pie, ahorra a lo grande con las superofertas del Leroy Merlin. Consúltalo todo en tienda y en web. Y por supuesto, el Leroy Merlin.
Herrera Incope.
Estar informado.
Señoras y señores, comenzamos la subasta con este híbrido enchufable. Híbrido enchufable, ¿quién da más?
Hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica.
120 kilómetros de autonomía por aquí.
Y etiqueta cero.
Etiqueta.
Y con gran espacio de carga.
Nadie te da tanto como el nuevo Volkswagen Caddy Cargo e-Hybrid. Caddy Cargo a la una, Caddy Cargo a las dos. Más información en volkswagen-comerciales.es.
Volkswagen.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 16 de enero ha entregado un premio en Valencia de más de 391.400 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Noticia de última hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
En Endesa, bajamos los precios del gas para que disfrutes del confort de tu hogar sin preocupaciones.
Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Pro, 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 pro. Pro, 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 pro.
Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero, consulta condiciones en nissan.es.
El verdadero sabor del agua.
Soy la única persona en África que sabe sacar partido a la vieja reina de África.
En plena guerra mundial...
No podemos quedarnos aquí esperando a que acabe la guerra, señor Alu.
Dos almas opuestas se lanzan a un viaje imposible por el corazón de África.
Los alemanes volverán en cualquier momento. Darían cualquier cosa por hacerse con el barco y con lo que hay dentro.
Humphrey Bogart.
En este río se puede morir 10 veces.
Catherine Hepburn.